imagino ser, nunca imaginé ser un pez, na 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 na. Y me encuentro buscando qué es un cardumen y encuentro otro dato de interés.
Diego Castro, bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Porque la primera pregunta hoy, viste, cuando conversábamos en producción, me vino como una cosa así efervescente, y se la puedo hacer.
Sí, obvio.
Está. No, es muy simple, para nada compleja. Pero, a ver, lo que pasó ayer moviliza muchas cosas, ¿no? Siempre que hay elecciones a nivel nacional, lo que sucede es esto que hablamos hoy, de que, bueno, por una vez cada tanto, a todo el mundo le pasa algo más o menos similar, ¿no? Como, bueno, hay que ir a votar. O sea que es un evento social de grande valor. Entonces me preguntaba hoy, bueno, se lo preguntaba a ella, que es antropóloga, si le pasa también, pero te pregunto a vos, que estudiaste comunicación y sos doctor en sociología, si el haber el tener ese tipo de formaciones, casi que instintivamente y automáticamente al trascender el día o el transitar el día y ya la noche con resultados, incluso y hoy de mañana, es inevitable como hacer ciertos análisis desde esos lugares de formación, desde la comunicación y la sociología, ¿no? Por más que nadie te lo pida o por más que ni siquiera tengas que hacerlo por cuestiones laborales, sino si vos en tu integridad académica los generás de alguna forma.
Y lo pensás, ¿no? O sea, mi foco en términos de políticos de la sociología no está tanto como en los procesos electorales o estatales, pero es sin duda, me parece que es el momento donde la política estadocéntrica tiene mayor legitimidad social. Eso hay que comprenderlo así. Es un momento muy particular porque en todo el resto del periodo de funcionamiento de este parlamento que acabamos de elegir, la gente no va a ser consultada en absolutamente nada, y acá pasás supuestamente a elegir quiénes están ahí. Bueno, desde algunas corrientes más críticas clásicas se hablan de la elección de los sustitutos, ¿no? Entonces yo sí miro mucho, intento procesar mucho información, pero no por una cuestión de que lo vaya a utilizar en términos enseguida o directos. Me gusta hacerme un panorama, como me gusta, pese a que no está mi mirada puesta en la política estadocéntrica, revisar las listas partidarias, que te hablan mucho de las dinámicas, de las tramas políticas en Uruguay, que a veces te encontrás personas que no dicen que están en una lista partidaria y que incluso en su experiencia más cotidiana están haciendo prácticas políticas en otro código. Entonces a mí me interesa, no tanto en el sentido del morbo para descubrir, sino el hecho de poder hacer una idea. Ahora lo último que miraba era cómo votó la papeleta blanca en Montevideo, y me llama la atención lo mal que votó Montevideo. Sí, o sea, 900.000 votos tuvo en todo el país y Montevideo 300.000+. O sea, debería tener la mitad, por lo menos. Entonces, bueno, eso te abre la posibilidad también a pensar, te da elementos. A mí, yo intento zafar de juicios categóricos con resultados electorales, porque me parece que lo que sí veo como un error es sacar conclusiones únicas de expresiones de sentido tan diferentes. ¿Por qué la gente votó masivamente al MPP en el Frente Amplio? Yo creo que no lo podés explicar por un factor.
Por una cosa sola, claro.
¿No? Entonces, lo que intento es como abrir explicaciones, y sobre todo no caer en trampas donde la respuesta es que no sé, que la gente es boluda, o que la gente no sabe, sí, o que la gente es
que no aprendimos nada,
que cosa, chancho vota Cativelli, cosas de ese estilo. Me parece que tienen un punch comunicacional fuerte, pero no explican. Entonces, calma, siempre calma, y poder incorporar diferentes factores, y también incorporar lo que la gente que vive cerca de uno, cómo lo vive. Yo en particular vivo en una cooperativa de vivienda, el 90% de la gente que vive ahí es Frente Amplista, pero el entusiasmo no se veía de antes. Entonces, bueno, como que llevarla con mayor tranquilidad, pero sí me gusta mucho hacerme de diferentes niveles de información. Y claro, la elección, además de ser una experiencia que todos vivimos, también conjuga un montón de data e información que no siempre tenemos, o que es muy difícil incorporar, qué pasa en determinados departamentos, cómo se comportan determinadas lógicas, qué pasa con los conflictos más territoriales y los resultados electorales, si hay relación o no, si la gente está totalmente atada a ciertas organizaciones políticas o partidarias, o se mueve más de manera ambivalente. A mí eso me gusta, porque me parece que ahí empezamos a encontrar cosas un poquito más finas. Seguro no cerrar un solo sentido.
Total.
Diego, vos venís trabajando con los movimientos sociales, o las organizaciones sociales. Un poco ahí empezábamos con la discusión con Mateo sobre si hay una distinción o no. Y en esto de pensar un poco lo delegativo que tienen estos eventos, también se nos hacía la pregunta de cuál es la relación, o si es que existe una relación entre los movimientos sociales y el Estado uruguayo. Que hay un hilo ahí que vos sientas que trasciende. Te imagino buscando estos nombres, a ver cómo están conformadas las listas, diciendo, ¿vos considerás que hay una relación, un peso que modifican algo?
Y bueno, hay una relación entre los movimientos o las organizaciones, vamos a usarlo coloquialmente para no entreverarnos en distinciones que no van a ayudar demasiado. Hay una relación bastante cercana entre lo que se puede denominar como movimientos tradicionales, movimiento sindical, cooperativo, Federación de Estudiantes, pero sobre todo movimiento sindical y cooperativo, y la izquierda partidaria.
Total.
Y ahí, eso me parece que se sigue dando, me parece que se ha fortalecido en el último tiempo, pese a encuentros o desencuentros, digo, porque la salida del Frente Amplio del gobierno podría implicar o podría haberse planteado como mayores niveles de desobediencia de lo social. Bueno, puede leerse la reforma de la seguridad social como cierta desobediencia, pero no hay una desobediencia orgánica, digamos. Sobre todo en las dirigencias, ¿no? Pero no es lo único que sucede en Uruguay, ¿no? Yo en el último tiempo también intento mirar luchas, y si uno mira las luchas, tres luchas intensas en Uruguay en el último tiempo: feminismo, agua y lucha antiextractiva en general, se escapan de esto. Ni es tan claro el puente, ni el vínculo, ni la afinidad. Entonces, yo creo que para pensar hoy organizaciones y movimientos es interesante esta distinción, pensar las organizaciones tradicionales que siguen cumpliendo un rol de representación muy fuerte en Uruguay, muy clásica, pero que también hay muchas luchas, o las luchas más intensas en el último tiempo, se escapan de esta dinámica. Y si uno mira prácticas comunitarias, prácticas sociales que no son antagónicas, que no se movilizan en la calle, pienso, no sé, lo hemos estudiado, la dinámica de ollas, toda la dinámica comunitaria barrial, aún más lejano esta situación, pese a que esto, hay trasvases en algunos barrios, ¿no?, que son más históricos, donde la izquierda todavía permanece como una trama militante legítima, pero si uno lo mira en términos de lo que le estamos diciendo como tramas comunitarias o politicidad comunitaria, este puente con la izquierda es aún más difícil de ver, ¿no? Entonces,
¿y por qué? Perdón, ¿cuáles son las características de esas luchas que las separan un poco de la estructura más partidaria?
Y bueno, nosotros, si bien la izquierda tiene un surgimiento doble de movimiento y partido en el último tiempo, es prácticamente una opción electoral. Sí. Y si vos no tenés demandas, no tenés diálogo con la izquierda. Y las experiencias comunitarias sí demandan por momentos, pero no es lo que centralmente hacen. Uh-huh. Tienen un problema e intentan resolverlo. Uh-huh. ¿No? Hay problema de alimentación, se cocina. Claro. Y también te organizás, te movilizás, reclamás. ¿Querés que tu barrio tenga, un merendero, una huerta, una placita de deportes, la UTU que venga, el liceo? Te movilizás por eso. Y ahí quizás atás alguna cuestión con algún sector que sea más sensible a estos reclamos. Pero en realidad uno también lo que ha visto en el último tiempo es que tampoco es que hay una sensibilidad abismal en términos de los reclamos de los barrios populares y la izquierda partidaria, ¿no? Ahí hay una hay un alejamiento fuerte que se dio en el proceso de gobierno del propio Frente Amplio. También tenés excepciones, no quiero de vuelta hacer una generalización, ¿no? Sí, sí. Tenés excepciones con referentes que siguen con gran legitimidad barrial y con una participación en organizaciones partidarias de la izquierda, pero es muy son contados. Si uno ve las experiencias, son contados.
Me quedo pensando, ¿no? Como en esto de si pensamos al Estado como la institución que capitalizó en algún momento con su institución lo que es los políticos, como la idea de la política. Como qué definición podemos encontrar o podemos construir desde los movimientos sociales a esta idea, ¿no?, de la política estatal.
Sí, el Estado se convirtió en el instrumento dominante de la política, pero si uno mira la sociedad, mira lo que la gente hace para intentar cambiar las cosas, no es la única práctica política. De hecho, no hay mucho espacio en el Estado para la participación popular, la decisión directa, y la gente cuando tiene un problema, básicamente como acto reflejo, se junta con miles de problemáticas, anécdotas, derivaciones, pero se junta e intenta intervenir en eso, ¿no? Y el Estado precisamente, Al establecer instituciones que están separadas, ¿no?, del cuerpo social, la definición de la representación del Estado es una definición de jurisprudencia territorial, y todos sabemos que las dinámicas organizativas no se guían por jurisprudencia territorial. En un mismo barrio vos podés encontrar 3, 4, 5 tramas diferentes, y eso no tiene un espejo de representatividad en las instituciones. Digamos, desde una mirada crítica como la que yo sostengo hacia la política estatal, digo, ese es el objetivo del Estado, ¿no? O de alguna manera resguardar cierta legitimidad del asunto público, ¿no?, o de lo común, pero sin participación de la gente, ¿no?, estableciendo institutos, instituciones separadas de los cuerpos sociales, políticos profesionales y demás. Uno mira las organizaciones sociales, populares, las tramas comunitarias, cuando establecen estructura, establecen representación, pero no se mandan solos, no sustituyen a los que pretenden representar. Entonces ahí hay un mecanismo que es contradictorio, y también uno ve en la dinámica como estadocéntrica, o cuando se congela eso, a pesar de que la gente muchas veces la deforma, ¿no?, y demás, ve mecanismos directos de separación e intentos de establecer cierta lejanía con la decisión cotidiana y los problemas cotidianos de la gente. Ahí tenemos un problema. Las organizaciones sociales, los movimientos sociales, lo que yo miro también de las tramas comunitarias que más me interesan, no son las que tienen una postura antiestatal, ¿no?, sino precisamente las que no haciendo una política estadocéntrica establecen un vínculo con el Estado en términos de entender que si de alguna manera no lo ponemos en algún lugar, el Estado se te coloca en el centro. La política estadocéntrica se te coloca en el centro. Y no es solo las instituciones en el Estado, porque en las organizaciones sociales también se reproduce un sentido estadocéntrico. Sindicatos que tienen representantes que están totalmente cindidos de su cuerpo social, sindicatos, barrios, lo que sea, entonces también es un sentido que se instala, que es muy poderoso también, porque fíjense en estos días el bombardeo de mensajes vinculados a esa política, cómo también afecta, digamos, y llega a la gente. Entonces, yo miro esas experiencias que precisamente, pese a esa relación totalmente incómoda para ellos, de todas maneras intentan colocar en el centro sus intereses, su forma organizativa, desafiando esta separación de los problemas de la gente y la posibilidad de incidir en ellos.
Con un margen corto, ¿no? Porque decías recién vos, incluso algunas organizaciones y los sindicatos tienen hasta sus propias lógicas bastante parecidas a cómo funciona el Estado, y que es cultural, ¿no?
Sí, sí, se va haciendo una digo, práctica.
Es un país hiper abrazado al Estado, de alguna forma.
Sí. Yo esa idea en realidad la discuto bastante.
Bien, dale.
La discuto bastante. En el sentido de que incluso uno puede ver en el Estado rasgos autodeterminativos. de figuraciones. Bueno, estamos en una institución que con todos sus problemas tiene un cogobierno de partes. Claro, tenés, no sé, instituciones estatales, la reforma de la seguridad social. El BPS tiene representaciones de trabajadores, empresarios, jubilados, con una representación totalmente desigual, todo lo que vos quieras. Pero hay, si uno mira, incluso en las instituciones públicas que son respetadas por la gente en Uruguay, como la escuela pública, la función de la relación de la maestra con su barrio, las comisiones fomento, eso tiene otra dinámica que no es la estadocéntrica. La estadocéntrica es el programa que le pide a todas las maestras repetir lo mismo en el mismo lugar, la lógica de la dirección y la inspección. Pero el vínculo que establece una maestra viviendo en su barrio, con las familias, con los niños, comunalizando, diríamos, ¿no? Haciendo común los problemas que esos niños tienen, y lo hace en una institución estatal. Pero ahí la práctica, por eso es interesante dar cuenta de las prácticas, porque en una misma escuela podés tener prácticas que son contradictorias y podríamos decir, acá no hay nada. O en diferentes periodos de tiempo, en un mismo barrio, en una misma cooperativa de vivienda, pasan cosas diferentes. Entonces, si uno mira las prácticas, yo ahí veo mucha más capacidad autodeterminativa de lo que en general se dice que hay en Uruguay con esta visión mega estadocéntrica. Y
que el Estado regula absolutamente todo.
Y que llega a todos lados. Si uno mira, repasemos las cosas que la gente hace para solucionar los problemas de vivienda, de alimentación, de cuidado de los niños, de los problemas vinculados a la salud mental actual, ahí hay un montón de cosas que se escapan de esa dinámica. Incluso no se podría explicar el estado de situación de la sociedad si no incorporamos eso. O sea, creo que estaríamos aún mucho peor sin toda esa capacidad de las personas de hacer lo que se puede a veces con el problema, pero de hacer mucho, digamos. Como una potencia ahí que para mí a veces incluso está como subestimada.
Sí, claro.
Me quedo pensando en esta idea igual de Argentina migrante, ¿no? Como hay una imagen de que Uruguay, el Estado es súper fuerte y de repente, a mí pasó cuando te empecé a leer, de encontrar esas zonas autónomas, esos intersticios. Entonces me pregunto si esto... Como, ¿qué relación encontrás vos en esas prácticas con uruguayas de movimientos sociales en relación con el resto del continente? Que por ahí uno piensa en Bolivia y el Estado pareciera estar menos presente y como que es más fácil el movimiento social o está más naturalizado. Y bueno, entiendo que vos estudiaste en México, tenés el doctorado allá. Si encontrás lineamientos o dificultades, si considerás que el Estado se presenta más allá de los imaginarios que tenemos construidos sobre cómo es el Estado en Uruguay, si las prácticas de los movimientos sociales te parecen similares o no en el continente o ahí en los países que por ahí conoces más de cerca.
Ahí me parece que es muy difícil generalizar.
Bien.
Pero también me parece que es útil tomar experiencias y conceptualizaciones que se arman en otros lados. En Bolivia algunos autores hablan de el Estado aparente o la sociedad abigarrada, que es la coexistencia de múltiples formas políticas que hacen eso, que coexisten. A mí eso me es útil para empezar a ver en Uruguay la coexistencia, porque si vos solo tenés una mirada estadocéntrica, lo único que vas a ver, esto es lente puro, solo vas a ver Estado y vas a ver Estado en todos lados. En el sentido de legitimidad, instituciones y demás. Bolivia, México son sociedades que tienen formas políticas comunales preestatales. O sea, entonces ahí hay de hecho una coexistencia. Yo lo que veo y a veces puede ser polémico esto, cada vez más común, es una forma que la gente adquiere cuando encara a los problemas que tiene, que es esta del hacer. O sea, ¿qué hacen las experiencias de formas estatales, formas comunales, perdón, en Bolivia, en México? Hacen. O sea, se encargan de producir el alimento, gestionar el riego. ¿Qué hacen cuando hay un problema acá? Las experiencias más comunitarias, incluso algunas experiencias de organizaciones tradicionales, es eso. O sea, se ponen a trabajar sobre el asunto específico. Eso es lo que yo veo en común. Después están las mil particularidades, por lo cual es difícil establecer esos paralelismos. Ahora, si uno no atiende claro, si uno ve experiencias en México, en Bolivia, en Ecuador, digamos, pueblos indígenas con tradición de autogobierno, lo ve en un estado diferente al que está acá, digamos, ¿no? Yo acá está más deshilachado, más intermitente, parece que por momentos desaparecen, ¿no? ¿Qué pasó con las 700 colectivos que hacían ollas hace dos años en Uruguay? ¿Se desaparecieron? No, están ahí en sus barrios, en sus zonas, haciendo otras cosas seguramente, sosteniendo, y vamos a tener cualquier otro problema similar y va a emerger esa trama que está. Entonces, claro, no estructura, no establece representantes visibles, no tiene una voz demandante clara al Estado, entonces decimos que no existe. Ahora, no podríamos explicar lo que pasó. Por eso, también para acercarnos a estos procesos es importante los momentos donde estas experiencias están desplegadas, decimos nosotros, donde están claramente visibles, porque tienen esa dinámica de aparecer y desaparecer, para decirlo de alguna manera. Y si uno mira qué es lo que hacían antes, no es que no hacían nada, ¿no? Acá se decía, bueno, son espontáneas, son nuevas, es toda gente que creció como hongo, porque y si vos mirabas y hacías el trayecto, sobre todo de los que además que estructuraron ollas, ya tenían merenderos hace muchos años, cerca del 25% eran ollas históricas, o sea, estaban antes del COVID, antes estuvieron en cuestiones de buscar soluciones habitacionales, asentamiento de la zona, atender a vecinos con esta cuestión también a veces de una práctica social de contención, de orientación, estaban en los reclamos vinculados a los que los servicios de salud y educación sean de buena calidad, o sea, están ahí. Lo que pasa es que tiene esta característica que parece que si no está con un discurso en el espacio público, exacto, con un discurso de demanda hacia el Estado de resolverlo, no tiene existencia política.
Bueno, cuestiones comunicacionales en realidad, en definitiva. O sea,
y formas expresivas, porque en realidad no es que no haya una elaboración sobre los problemas y cómo solucionarlos. Nosotros algunas de las cosas que nos encontramos en ese acercamiento, por ejemplo, a las ollas, eran críticas muy directas a la forma de gestionar los apoyos alimentarios del tiempo progresista en términos de transferencia individual. La gente te decía, eso desestructura lo organizativo, claro, no lo ayuda. Entonces, hay una mirada fina en esas experiencias que hay que escuchar, yo diría, incluso si alguien está pensando en redireccionar políticas públicas de apoyo a situaciones de pobreza. Bueno, a mí me llama, es una de las cosas que me llama la atención, lo difícil que es ese diálogo, porque si uno mira las propuestas que mismo hoy la izquierda está levantando sobre el tema alimentario, es de vuelta el mismo error, es de vuelta mejorar las transferencias individuales, es de vuelta a las tarjetas, es de vuelta a la asistencia. Cuando ahí vos tuviste un momento de poder ver claramente que había una capacidad organizativa de la propia gente, que muchas veces se la subestima o se le dice que la gente no quiere, es apática o no sé, o es clientelar y responde al que le dan, que tiene una lectura fina del problema, y yo no lo veo integrarlo cuando estás pensando en cómo estructurás el vínculo de otra manera. Siempre estamos a tiempo igual.
Me encanta. Pienso en esto de, bueno, ¿cómo impactan los conflictos partidarios en las prácticas sociales? Es una pregunta que se me venía pensando un poco la idea de política de guerra que traes en mandato y autodeterminación. Pensando, bueno, esto, como te escucho y pienso en estos ejemplos de organizaciones sociales, como lo territorial, hay algo de base comunitaria, hay algo ahí de red vecinal, si se quiere, o territorial de esa zona o frente a ese conflicto, que gesta una red. Y bueno, y se vienen, no sé, mirando un poco lo que está pasando en Argentina también y lo que pasó ayer con las elecciones, bla, cómo hay una avanzada de un discurso de derecha, por así decirle, que viene un poco con este mandato de zurdos van a correr. Entonces a mí me surge la pregunta a partir de esta idea de la política de guerra, si es que esa idea de que el otro que es diferente debería morir o debería desaparecer, si eso vos ves que impacta en los movimientos sociales o si crees que, nada, ¿qué relación hay ahí entre esta política de guerra, este intento por desaparición del otro? Ah, y la posibilidad que construyen los movimientos sociales de generar red y, bueno, amigarse un poco con el vecino, aunque...
Sí, veo también un comportamiento diferente en lo que decía de los movimientos tradicionales. Creo que viven más eso, sobre todo porque están más identificados con la izquierda. Bien. Son zurdos, digamos.
Claro.
O sea, para decirle zurdo vas a correr, es que la persona se identifica como un zurdo. En las tramas comunitarias, yo te diría que eso es más complejo. No hay... Izquierda y derecha no explica tanto.
Hermoso.
Entonces, incluso una de las cuestiones que uno ve también en este ejercicio de emergencia y retiro es que hay una preservación. Las organizaciones políticas, pero no solo, las religiosas, el crimen organizado, está sobre estas tramas de manera sistemática. Entonces, yo no creo que se pueda tampoco pensar en una estabilización desplegada de las tramas comunitarias. Es una cuestión vital retirarse. Y también porque en la medida que las tramas no establecen una política de discurso, sino de hacer, ese hacer requiere trabajo, tiempo concreto y implica cansancio físico, cuerpos que hacen eso, además de todo lo que hace una persona común en su vida, criar, trabajar, rebuscarse, arreglar la casa y demás. Entonces, es muy difícil ver potencia. Creo que es el ritmo natural. Y ese ritmo yo creo que los preserva un poco de esta dinámica más garronera, digamos, o carronera de la política de guerra, pero de la sociabilidad de guerra, en el sentido de que si no estás conmigo, estás contra mí. Uh-huh. y si no estás conmigo, tenés que estar subordinado, ¿no? Esa es la lógica de la política que como guerra, ¿no? Esta cuestión de entender la relación como amistad-enemistad. Yo creo que a los movimientos tradicionales le cabe más esa realidad, lo viven más, es más complejo, están más expuestos y también están, por otro lado, como más duchos en un ejercicio que ya se sabe cómo es, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucha gente que está dispuesta a hacerla y gente que no está dispuesta a hacerla. Gente que hace eso durante un tiempo y se quema y se retira. Yo eso en las organizaciones tradicionales lo veo mucho. Si uno está en una organización más tradicional, sindicato, cooperativa y esto... rotación, preservación, acompañar a los ciclos vitales de las personas con los ciclos organizativos, en general está disociada. Cuando uno va a la trama, esto es más, está más pegado, porque digamos que uno casi ni puede diferenciar mucho lo que es personal, familiar o organizativo. Está más mezclado y tiene algunos problemas en esto de que no es que es una figura ideal, ¿no? Uh-huh. Como tiene la fortaleza del resguardo, también tiene a veces la dificultad de la perseverancia, la permanencia, ¿no? El estar, el ser una referencia. Las personas lo son, ¿no? Pero no necesariamente las experiencias organizativas lo son. También esa experiencia descompone muchas veces rápidamente. Y hay en las experiencias más ritualizadas de los movimientos tradicionales rituales que te trituran, pero también que te dan un poquito de certezas, ¿no? De un conocimiento acumulado, una forma de ser. Entonces, digo, lo planteo así también porque me interesa cerrar diciendo que solo está lo lindo en un lugar, ¿no? O lo positivo políticamente en un lugar. Me parece que eso, al menos yo trabajo en esa línea de poder también ver los trasvases entre estos dos mundos, de movimientos más estructurados, más organizados en sentido tradicional y estas tramas, porque cuando eso se asocia de buena manera, y eso lo vimos en alguna experiencia de Redes de Olla también, la potencia también es enorme. Porque hay un conocimiento, o sea, también a veces el juntar 50 personas que nunca asistieron a una asamblea, no tienen el ritual de la asamblea, pero tampoco tienen el ritual de respetar la palabra del otro.
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay un montón de conocimiento que uno lo vio en experiencias muy concretas de colaboración linda, positiva, legítima, y no fue un... O algo impuesto.
Muy
¿no?
potente. Diego, gracias por haber venido. Diego Castro estuvo con nosotros. Nos tenemos que ir a una tandita rapidita.
Sí.
¿Recomendada es su libro?
Se llama Mandato y autodeterminación, pistas para desarmar la trampa estadocéntrica. Es de Bajo Tierra Ediciones.
Sí, está en PDF en internet. Bien. Para descargar y está en librerías también por acá.
Exacto.
Escuchamos apenitas. Es precioso. Apenitas de canciones Paranormy la siesta, justamente con Paranormy la siesta. y venimos con Gabriel de la Costa.
Una llave de música y canciones, desde que la puerta abierta en mí.